Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
El nombre Argentina es de 1554 y proviene de la palabra latina argentum, que significa plata. Se popularizó en 1601 con el poema Argentina de Martín del Barco Centenero. El primer presidente, para mí, fue elegido mediante el voto en el Congreso.
Para mí la Argentina es el mejor país del mundo. Yo creo que desde el 1767. Para mí los presidentes hacían como un concurso de preguntas entre ellos y el que sacaba mejor calificación quedaba como presidente.
Argentina significa nuestro país, que antes se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata.
Para mí, o sea, fue como el rey, que no podías votar, solamente podías votar, por ejemplo, si tenías clase alta o si eras famoso, político o algo así. No podías votar, por ejemplo, siendo mujer o siendo un esclavo o otra cosa.
¿Cómo les va, chicas y chicos de sexto y séptimo grado? ¡Qué bueno estar acá en la Radio Escuela! ¡Hola! Seguimos educando. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo se hace un país? Es la pregunta de esta semana que nos estamos haciendo acá en sexto y séptimo. Pero hoy tenemos además una pregunta del día que ya la vamos a saludar a la profe Ceci para que nos cuente de qué se trata. Y aparte todo esto que estábamos escuchando. ¡Hola, Ceci!
Hola, Vero. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno,
Te cuento.
Me encantó todo lo que escuché recién.
Increíble, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. La pregunta del día es, ¿cuáles fueron las primeras acciones de las presidencias históricas?
Ah, bien puntual.
Así, paf.
Me gustó uno que dijo que había un concurso de preguntas y respuestas. Sí. ¿Sabes que no es mala idea, no?
No es mala, vos decís tipo un
elegir,
reality, que vayan
elegir,
ahora que hay campaña.
Sí, a los presidentes, o no sé, o gobernadores, ¿no? Según el conocimiento, hacer como un certamen de eliminatorias, ¿no?
Está bueno, sería una buena purga.
Sí, suponete, ¿no? Para después no llevarnos así tantas sorpresas, sí. Pero bueno, no es así.
No, aparentemente no fue tan fácil, digamos, cómo fueron estas presidencias históricas. Y de hecho, bueno, no es tan lineal, digamos, cuando hablamos de las presidencias históricas hablamos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿sí? Fines del siglo XIX, va, fines, 1862,
¿sí?
Con Bartolomé Mitre, que, bueno, ¿te acordás que habíamos pensado en la batalla de Caseros? Había ido Rosas, toda esta disputa, que la Confederación, que Buenos Aires, que sí, que no, que la Constitución. Bueno, cuando Buenos Aires decide aceptar la Constitución y se unifican, ¿sí? En 1860, por ejemplo, 860-61, ahora voy a chequear bien esa información, se cambia el nombre, porque antes era Confederación Argentina, y se cambia República Argentina.
Mirá.
Recién en este cambio de la Constitución se denomina la República Argentina, y como bien decía acá el compañero, tiene que ver con plata.
Ajá.
Y del latín argentino, no sé bien cómo era el latín.
Argentinum,
una
cosa así. ¿Y cómo deriva en Argentina?
Y yo pienso que en la derivación del lenguaje, justamente, en el
claro.
uso, cuando empiezan a mencionar.
Qué bueno también que eso, ¿no? Porque viste que lo que va pasando en el lenguaje es como inevitable también.
Exactamente. Y te digo más, una vez me pasó, estando en el río Delta,
sí,
de ver ese color plateado del que llaman.
¿En serio?
Te juro. No es que, o sea, no me pasó nunca, salvo un atardecer, en un momento puntual, cayó el sol sobre el río y vi el color plateado que le da nombre a nuestro país.
¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Increíble.
Bueno. Así que bueno, presidencias históricas, se las llama así, ¿por qué? Porque son las fundacionales, ¿sí? Por las decisiones que tomaron para organizar nuestro país. Y te cuento, son, por ejemplo, Bartolomé Mitre de Buenos Aires, Sarmiento de San Juan y Avellaneda de Tucumán. ¿Y por qué menciono esto? Porque habla un poco de esa federalización,
claro,
¿no? De cada, digamos, presidente de diferentes lugares que se nuclearon en estas primeras presidencias. Bartolomé Mitre va a tener, ¿sí?, en su presidencia como una gran campaña, por así decirlo, de la pacificación.
Ajá.
Nombre polémico porque, bueno, si hablamos de paz, no deberíamos hablar de guerras, pero hubo una batalla que fue, digamos, la última resistencia federal de Ángel Chacho Peñalosa, el heredero del Tigre de los Llanos, Quiroga, que defendía la autonomía provincial, pero hubo otra batalla. Los unitarios estaban esperando que, a ver, digamos, había ahí como, a ver cómo decirlo. Los unitarios, no, perdón. Los federales decían, bueno, Urquiza, este es tu momento, llegó la hora de definir. ¿Te acordás lo que había pasado con Urquiza? Que medio que estaba ganando.
Ah,
se
claro,
quedó,
que se fue, dijo, para.
Y Mitre dijo, bueno, sí, bueno. Sí. A partir de ahí, Urquiza se retiró. En esta campaña tampoco apareció, con lo cual...
Qué raro.
No se sabe qué pasó, pero
habrá,
bueno,
ya una investigación.
Le costó,
pasó,
¿eh?
Chicos, quiero
le
saber.
Le costó a Urquiza porque después lo fueron a buscar. Y punto final. Lo mataron a él y a sus hijos allá en el Palacio San José en Entre Ríos.
Qué horror.
Y bueno, pero quiero decir algo. Mitre avanza en esta campaña de pacificación y nombra ni más ni menos al gobernador de San Juan para llevarla adelante.
Mirá.
¿Quién era?
¿Quién?
Faustino Sarmiento.
Vamos a escuchar entonces a Sarmiento como gobernador de San Juan y su campaña contra la barbarie del paisaje.
Domingo Faustino Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, es un intelectual y político. Admirador del liberalismo norteamericano y de su industria, cree que por la razón o por la fuerza hay que modernizar el país. Su estilo e ideas le granjean muchos enemigos, pero también seguidores enfervorizados. Para Sarmiento, la implementación de su proyecto civilizatorio exige terminar con la barbarie del paisanaje. En una carta dirigida al presidente Mitre,
no trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de humano esos salvajes.
Tengo la espina clavada de Urquiza ahora, ¿eh? Quiero saber qué le pasó, quiero abrir una investigación.
Creo que no sos la única, creo que no sos la única. Confirmo, Vero, que en 1860 fue la reforma de la Constitución,
bárbaro,
donde se le da el fin a la Confederación y a Buenos Aires, y sale la República Argentina, y ahora... ¿Seguimos con los cuidados?
Sí, dale.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Tengo hermanos y una hermana, además de todas las razas del mundo, y la chica más hermosa que se llama Libertad.
Bandera es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón.
Solamente tengo en mente lo de siempre, no se trata nada más que de vivir.
Todo el tiempo posible navegar en la altura, si no la vida es dura, porque sí,
porque sí, me perdí el tren de los demás y ahora quiero solamente una canción.
Voy siguiendo el ejemplo del salmón, solo creo en mi propia dirección y en la verdad.
Andrés Calamaro, León Gieco, estabas escuchando Mi Bandera, este homenaje tan sentido, ¿no? Que hacen dos voces que conocemos mucho, por lo menos más la de León Gieco, porque hace muchos más años que nos está cantando y es una voz absolutamente reconocible en cualquier lugar del país. Y ahí lo acompañaba también, muy sentido, Andrés Calamaro. Bueno, sí, estábamos hablando sobre las presidencias.
Así es. Bueno, Mitre, campaña de pacificación. Esta campaña lo posiciona a Sarmiento en un muy buen lugar porque le va muy bien, avanza bastante sobre el territorio indígena y quien luego lo va a suceder en la presidencia de 1868 a 1874, y ambas presidentes comparten un periodo de la Guerra del Paraguay, un periodo bastante complejo y triste, sí, que se da, digamos, la avanzada sobre Paraguay, que era un país sin guerras civiles ni deuda externa, tenía un modelo independiente económico en desarrollo. Sí, bueno, ahí también, ahí sí apareció Urquiza y le vendió armas a Brasil.
Mira, está Urquiza.
Sí, pero ¿sabes qué? Los compañeros del litoral le dicen, no, yo no voy a pelear contra mis hermanos.
Mira.
Y no fueron, pero bueno, la guerra duró 5 años con un resultado bastante complejo para Paraguay. Perdieron muchísimos hombres, niños. Y bueno, Sarmiento, en este proyecto, ¿no? Que digamos, la guerra del Paraguay termina en la presidencia de Sarmiento, tenía un proyecto sumamente ambicioso de orden y progreso, ¿sí? En donde había que civilizar al país.
Ah, sí.
Él estaba como muy atrapado por la cultura estadounidense. Él había hecho un viaje a Estados Unidos donde se quedó fascinado, bueno, particularmente con la pedagogía de Pestalozzi y bueno, de Thomas Mann. Y entonces él decía, hay que civilizar al país, y para él su horizonte era la cultura europea, estadounidense, del primer mundo, ¿sí? Entonces todo aquello que no iba en ese cuadro civilizatorio, lo mejor sería o erradicarlo o educarlo, ¿sí? Y en su presidencia, digamos, podemos pensarla, que realmente es un presidente que ejerció desde la espada, con la pluma y la palabra.
Mirá, ahí estamos escuchando justo el himno Sarmiento.
Seguro que los chicos y las chicas lo recontra conocen, sí, ¿no? Porque es un clásico de nuestras escuelas. Y bueno, su proyecto también en esta civilización amplió, en el Código Civil incluyó a los inmigrantes, planteó la colonización agrícola, donde se distribuyeron las tierras en pequeños propietarios. Estuvo la expansión del ferrocarril. Apareció el cable transoceánico, que no es menor porque nos comunicó con el mundo.
Nos sigue comunicando con el mundo.
Exactamente, totalmente. Sigue siendo así.
Internet sigue siendo por el cable transoceánico.
¿Viste lo que son esos cables? Sí. ¿El tamaño que tienen?
Claro, chicas, chicos, son unos cables, o sea, grandes como una casa. O sea, no sé cuánto miden realmente, pero son inmensos y van así por debajo de transoceánicos. Exacto. Así como su nombre lo indica.
Exactamente. Bueno, Sarmiento también llevó adelante un censo, que es un dato no menor, porque el censo que no solo dio la cantidad de habitantes, que era cerca de los casi 2 millones de personas, no daba cuenta de que la mayoría eran analfabetos.
Ah, mirá.
Que no sabían leer y escribir. Y esto le dio más fuerza a Sarmiento para su proyecto, que mañana vamos a hablar, educativo.
Ah, buenísimo.
Sí, y también fue, como les contaba antes, el fin de Urquiza, que Urquiza, cuando Sarmiento asume la presidencia, ¿sabes lo que le regaló?
No, ¿qué?
Un gorro y una bata. Para que descanse después de tanto sacrificio.
Mirá,
pero ese gesto que uno dice, bueno, gusta, buena onda, sí. ¿Sabes qué? Los federales dijeron, ¿what? ¿Cómo le vas a regalar a nuestro enemigo, el unitario, eso? Y ahí ya estaba entre líneas y, bueno, como conté antes, lo fueron a buscar y que en paz descanse,
claro,
el señor.
Urquiza. Bueno, le preguntamos a las chicas y a los chicos, ¿qué tareas realizan quien se ocupa de la presidencia de un país? A ver qué impresión tienen. Ya que estamos hablando del tema, ¿qué necesita saber del pueblo alguien para tomar decisiones? ¿Por qué se conoce a Sarmiento como el padre del aula? Todo eso les preguntamos.
Para mí, una de las cosas que puede hacer un presidente, y que es lo mejor, cuidar a su país.
Un presidente se encarga de hacer cumplir las leyes y además representar el país.
Y yo creo que el pueblo necesitaría saber los cambios que el presidente o la presidenta va a hacer en el país.
Para saber qué necesita un pueblo, es necesario revisar y ser más atento con su propio pueblo para saber las necesidades, ya sea agua, electricidad, sistemas cloacales, mejores viviendas, mayor salud.
Porque era un profesor que se preocupaba por todo.
A Sarmiento se lo conoce como el padre del aula, ya que gastó todos sus ahorros en hacer escuelas públicas para los jóvenes del país.
estamos, ¿eh? Con el padre del aula, el himno a Sarmiento. Qué bueno saber que no solamente dejó un gran legado en lo que tiene que ver con educación, sino también en todas esas cuestiones, ¿no? Digamos, lo del censo, que le daba este panorama. Bueno, saber qué está pasando con el pueblo, como decían ahí los chicos, te da como el panorama para tomar decisiones.
Exacto. Lo que también está bueno pensar en este momento es de qué hablamos cuando hablamos del pueblo, ¿no?
Claro.
Digamos, ¿por qué? Digamos, yo también a veces me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Sarmiento, en esa civilización del país, no hubiese sido tan drástico con lo que para él consideraba la barbarie? ¿Qué hubiese pasado si hubiese podido construir desde la diversidad y no desde el exterminio de la diferencia?
Claro.
Digamos,
en ese momento nadie se lo cuestionó, o sí, y no pasó desapercibido, digamos.
Bueno,
¿se sabe?
O sea, mira, en ese momento, la verdad no te sé decir exactamente, pero, por ejemplo, Belgrano, tiempo atrás, ¿verdad? Él planteaba que quien tenía que representar en el primer momento a, digamos, este territorio post rotas las cadenas, era un cacique inca, porque claro, era el que realmente conocía el territorio y las necesidades de esa gente. Por supuesto que no le dieron pelota, pero bueno, digamos, no es que no había voces que estaban escuchando o planteaban otra cuestión.
Claro.
Incluso los caciques también se mandaban cartas con los representantes, digamos, no es que era todo batalla y avance, digamos, sobre el territorio. Hay cartas que, bueno, con la que les contaba que este cacique de Río Negro, que se confirmó que la escribía con sangre, digamos, era ahí disputas de negociación, de, digamos, intercambios.
Da la sensación como que en Argentina siempre desde el comienzo tuvimos como esa mirada y ese accionar, ¿no?, sobre los pueblos aborígenes, que tal vez en otros lugares de Latinoamérica no están así.
Exacto.
No sé, por ejemplo, en Bolivia no es así.
No, hay, digamos, una fuerza de presencia cultural. De
Exacto.
hecho, bueno, hay presidentes que lo han retomado, esas costumbres. En México hay un movimiento sumamente importante de las comunidades indígenas. De hecho, bueno, tienen un, por así decirlo, una organización autónoma que está el Ejército Zapatista, que, digamos, no depende del Estado Nacional. Tienen
claro.
su propia organización, sus escuelas, sus hospitales, sus barrios. Digamos, con un nivel de compromiso muy grande con su historia. Y bueno, lo que ellos plantean, que me parece súper interesante para traer, es nunca más como la historia sin nosotros.
¡Qué bueno! Bueno,
por eso la traemos también aquí.
Claro, por eso la traemos acá y estaría bueno. En realidad me parece que ahora por lo menos se está hablando de esto y como que se puede transformar, porque a lo largo de la historia no se transformó este pensamiento, sino que se agudizó. Es muy difícil que nos llegue, no sé, una lengua de pueblos originarios así masivamente, digo,
exacto.
¿no?
Exacto.
O un sonido.
Exacto,
sí.
Y de hecho hay un montón de... Hay alrededor de 30 pueblos originarios hoy en día en Argentina que, digamos, resistieron a este avance que hubo sobre su territorio y que siguen ¿sí? en pie reclamando sus derechos. Y yo creo que esta manera de ver la cosa como es una cosa u otra.
Claro.
Que es algo dicotómico que también pasa con un montón de cosas, con sos mujer o hombre, ¿no?
Claro, exactamente.
Como hay un pensamiento binario que para mí es súper, súper peligroso porque realmente no hay dos opciones
claro.
de cosas. Viste que en general dicen, bueno, blanco o negro.
Exacto.
Hay mucha gente avanzada que dice, bueno, también están las escalas de grises. Pero yo te digo más, o sea, no solo están las escalas de grises, también están todos los colores y todas sus tonalidades. Y que si los empezás a mezclar generan otros. O sea, el pensamiento binario es también una imposición
sí.
del hemisferio norte, hay que decirlo, de occidente. Y bueno, genera no solamente formas de pensar, sino de vivir y
claro.
de ver al otro.
Porque con estas comunidades lo que nos estamos perdiendo, no sé qué se imaginan los chicos y las chicas, pero nos estamos perdiendo, por ejemplo, un contacto distinto con la naturaleza, un saber que ellos tienen, digamos, que tiene que ver con las plantas, con otro tipo de medicina, con otra forma de vida, con otras celebraciones que tienen que ver directamente con lo más profundo que viene desde la tierra, ¿no?
Sí, con
digamos,
con sus religiones, con sus creencias, sus rituales. Pienso que hay mucho para aprender y ojalá en este país que estamos construyendo día a día se pueda realmente incluir desde la diversidad, porque me parece que ahí está la riqueza.
Claro, bueno, si en este repaso de historia que estamos haciendo, tanto de presidentes como de conformación, ahí nos damos cuenta que todavía nos estamos... Hay discusiones que, viste, que parece que, no sé, son las mismas.
Exacto.
Como que estamos en pleno proceso, ¿no? De construcción, de identidad y de un montón de cosas.
Exacto, por eso está bueno volver al pasado
claro.
para pensar, conocer, revisar los errores y construir hacia adelante teniéndolos en cuenta.
Buenísimo, Ceci. Bueno, mañana volvemos, ahora nos tenemos que ir. Agradecemos,
así
¿te parece?
Agradecemos a Juan Pablo del Colegio Inmaculada de La Plata, al profesor Elio Héctor Lizarraga de Santa Cruz, a Enzo Eschifino de la Escuela Número 75 del Puerto San Julián y a Jessica Vergara del Colegio San Cayetano Enrico.
Nos vamos escuchando a Gustavo Cerati, Sulky.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país
Seguimos educando.